Antonio, ¿cómo le va? Buenos días.
Ah, buenos días, ¿cómo está usted?
Bien, gracias por atendernos, Antonio.
No tiene por qué.
Con todo lo que conoce usted de submarinos, ¿cuál es su pensamiento hoy, ahora, sobre el San Juan?
¿Hola?
Hola, sí, lo escucho.
Sí, se había interrumpido. ¿Me repite la pregunta?
Sí, le decía que con toda su experiencia, ¿qué piensa por estas horas?
Bueno, mire, el tiempo que transcurre realmente es preocupante. Desde la última comunicación fehaciente que hubo a las 7 de la mañana del último miércoles, con lo cual, digamos, como ustedes pueden ver, la Armada ha multiplicado el esfuerzo para localizarlo.
Sí, hemos visto eso. Vemos que hay naves muy muy modernas que han venido de otros países también, que hay para rastrear por debajo, por arriba, por todos lados. La pregunta es, Antonio, la autonomía de esta nave bajo, no en superficie, ¿es de muchos días?
Sí, mire, el buque está diseñado para operar normalmente 70 días sumergido continuadamente y con sobrecarga de combustible hasta 90 días. De manera que ahí no hay limitaciones. Entiendo que la misión que tenía en este momento iba a durar unos 10 días, de manera que debe tener víveres y demás para el doble seguramente.
Vicealmirante Lucrecia Bullrich, lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Cómo está usted?
Justamente eso quería preguntarle. Más allá de las condiciones técnicas de autonomía y teniendo en cuenta que la misión original era de aproximadamente una semana, ¿es de esperar que tuvieran provisiones para mucho más tiempo?
Sí, seguramente había margen en eso. Eso no,
¿Cuánto se
no.
calcula normalmente? ¿Cómo es esa cuenta?
Mire, con toda seguridad llevaba el doble, para el doble de días de
Para el doble
operación.
de días, una semana más.
Antonio, recién usted decía que había una autonomía muy larga. ¿Cómo se logra la autonomía respecto al oxígeno? ¿Cómo se lo preserva? ¿Cómo se lo lleva?
El buque tiene a bordo botellones de oxígeno puro y candelas que liberan oxígeno. Y tiene además cápsulas de calzón en la tubería de ventilación, ¿me escucha?
Sí, perfecto.
Para fijar el anhídrido carbónico. Y hay medidores en los compartimentos, de manera tal que el mantenimiento de las proporciones a bordo es perfectamente, se lleva normalmente para la respiración del ser humano.
En la formación profesional, vicealmirante, ¿existe contemplar este tipo de sucesos que puedan ocurrir? ¿Hay como un entrenamiento desde el jefe hasta los subordinados para soportar estas cosas?
Mire, a los aspirantes, por supuesto, el servicio de submarinos es voluntario. Los aspirantes a ingresar a la escuela de submarinos son objeto de test psicológicos iniciales para ver si no tienen limitaciones, como podría ser la claustrofobia. Pasados esos exámenes, cursan durante un año la escuela de submarinos, durante los cuales también embarcan a bordo de los submarinos para complementar el aprendizaje teórico. Y cuando se reciben de submarinistas, están perfectamente capacitados para tripular los submarinos.
Digo, imagino muy difícil la tarea del jefe en estos casos, de quien tiene a cargo las vidas y las mentes de toda esta gente para mantenerlos optimistas y unidos.
Bueno, la convivencia a bordo es un tema esencial. Depende de la estabilidad emocional de los integrantes. El comandante verdaderamente tiene que hacer una excelente conducción de su personal, porque hablamos de personas que no ven al exterior nada, sino que están dentro de un gabinete, como podría ser el submarino. Digamos, no molestos por el estado de mar, porque el submarino no está sujeto a ese problema de inmersión, y cumpliendo 4 horas de guardia en diferentes actividades, 4 horas de guardia diarias y 4 horas de guardia nocturna, en máquinas, en el sonar o en el radar o donde sea.
¿Alguna vez, vicealmirante, tuvo algún problema serio en un submarino?
A ver, en una oportunidad, en aquella época, uno de los integrantes, cuando escuchó la orden de preparar mecanismos para inmersión, recién habíamos zarpado de Puerto Madryn, se subió al puente y no lo podíamos bajar porque ahí ya descubría a él que no le gustaba la claustrofobia.
Y ya estaban para inmersión.
Íbamos para ir a inmersión, sí. Entonces lo tuvimos que desembarcar en una lancha que nos mandó un destructor. En otra oportunidad, haciendo, digamos, control de pesca ilegal, siendo comandante del San Luis, decidí salir a superficie para tomar una recta de sol, porque en aquella época no teníamos ubicación satelital, y había un estado de mar bastante fuerte, el submarino sale muy petizo a la superficie, y empezamos a embarcar agua de mar por la escotilla, así que decidí suspender la recta de sol, nos metimos adentro, cerramos la escotilla y nos volvimos a inmersión.
Vicealmirante Lucrecia Bullrich, nuevamente. En el caso de que el submarino, disculpe la ignorancia técnica de mi parte, en el caso de que el submarino esté sumergido, ¿hasta qué profundidad, digamos? La pregunta es si la Argentina y quienes están colaborando desde otros lugares del mundo tienen la tecnología para rescatar al submarino si estuviese hundido a una profundidad considerable.
Usted está suponiendo que el buque está en el fondo.
Claro, esa es la hipótesis,
¿no? De rescate. Por la posición que he visto en la información que han suministrado, entiendo que todavía está sobre la plataforma continental argentina, cuya profundidad máxima son 200 metros.
Uh-huh. Y en ese caso el rescate sería sencillo.
¿Cómo dice?
En el caso de que estuviese en la plataforma continental a 200 metros, el rescate sería sencillo.
No digo sencillo, pero digamos, no es una gran profundidad para un submarino.
Entiendo.
El submarino está diseñado para operar hasta 360 metros.
Okay. Antonio, le agradezco mucho este tiempo, vicealmirante.
Bueno,
fue muy amable usted.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Antonio Mozzarelli, vicealmirante retirado.